que tú eres el frasquito y el Espíritu Santo vive en ti y puedes disfrutar cada momento de Él. Tenemos que aprender a conservar la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea, Señor. Hoy el pastor Valentino se encuentra, está de vacaciones. Gloria a Dios. Los obreros Carlos y Olga, Raquel y Alfredo tampoco están. Unos están en un retiro, otros también están de vacaciones. Así que nada, estamos nosotros, está el Espíritu Santo. Los echamos de menos, pero nos seguimos gozando. Nos seguimos gozando porque aquellos que sirven necesitan también descanso. La semana pasada estuvimos de campamento y fue un buen tiempo. Fue un buen tiempo. Para el año que viene vamos a volver a estar de campamento. Va a ser el último fin de semana de agosto. Y nos gustaría que fuera mejor tiempo todavía. Estábamos los que estábamos, estaba el Espíritu Santo también. Unas instalaciones preciosas, cómodas. Gente sirviéndonos, maravillosa. Pero faltabais algunos. Os echamos de menos. Solo se puede mejorar el año que viene si estás tú. Así que ya desde ahora vete, cuando tengas que hablar con el jefe sobre las vacaciones, el fin de semana último de agosto, lo quiero. Tiene mucho más valor de lo que pareciera este tipo de eventos en todas las áreas. Vamos a buscar Lucas 5. Durante todo el campamento estuvimos estudiando este capítulo, que esta Biblia que tengo lo titula Pesca Milagrosa, pero bueno, quizá tu Biblia lo titule de otra manera. Y el lema del campamento fue: en tu nombre, en tu palabra, echaré las redes. Entonces la gente que estuvo predicando, pues, desde diferentes puntos de vista, fueron utilizados por el Señor para poder hablarnos. Y de alguna manera, yo fui el viernes en que compartí, de alguna manera pienso que debiera ser una palabra no solo para los que están en el campamento, sino creo que la idea es que la palabra se venga a la iglesia. Porque creo que el Señor se la dio a Valentín para toda la iglesia. No solo para unos privilegiados que estaban allí en el campamento. Y sobre eso creo que tengo la obligación de volver a compartir. Porque me gustaría y creo que es de Dios que lo escuchemos todos, para que entremos todos en el mismo sentir. Los campamentos se hacen a finales de agosto siempre por varios motivos, pero uno de ellos es porque después ya empieza el curso normal de la iglesia. Empiezan los estudios, las actividades, y entonces así cuando el Señor trae algo, ya como que nos da una palabra para empezar el nuevo año escolar, digamos. Y por eso creo que es bueno. Entonces, los que estuvisteis el viernes, pues, más de lo mismo, como las lentejas, ¿no? Al día siguiente a lo mejor no saben mejor. Tienen algo diferente, pero los que no estuvisteis el viernes, es lo que sentimos de parte de Dios para todos nosotros. Y es bueno que lo volvamos a escuchar. Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Tenemos alguna visita hoy? ¿Alguien que la primera? Sí, ¿cómo te llamas? María. Mariela, argentina. Uruguaya. No te enfades conmigo, ¿eh? Te puedes poner de pie para que te pueda ver la gente y te podamos recibir con un aplauso. ¿Qué vives aquí en Santiago? Pues muy bien. Bienvenida. Esta es tu casa, lo que te podamos ayudar. Aquí estamos. Hoy no está el pastor, para la semana siguiente te lo presentamos. Bueno, te lo presento, porque para la semana que no va a estar voy a ser yo. Así que nada, siéntete cómoda. Decía, aconteció... Lo tenemos, Lucas 5. Sí. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Vale, estaban los pescadores, ya habían pescado y tal, y estaban lavando las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a las multitudes. Un púlpito improvisado. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Simismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Todos los que estamos aquí somos llamados a ser pescadores de hombres. Es lo que Jesús les dijo a los discípulos antes de partir, ir y hacer discípulos. Y entendemos que es lo que Jesús nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, nos sigue diciendo a día de hoy. Nuestra vida debiera ser una vida con propósito. Si como creyente nuestra vida no tiene un propósito, debemos analizarla. Si creemos que no tiene un propósito, debemos analizar, pensar en dónde estamos plantados. Porque todos debiéramos tener un propósito de darle gloria a Él y de predicar el Evangelio. Hasta ahí entramos todos. Después unos tienen unos dones, otros tienen otros dones, pero eso es común a todos. Todos estamos llamados a eso. Y dice, bueno, la historia está clara, ¿no? Ellos estaban, había una multitud, estaban escuchando al Señor, el Señor les estaba enseñando, pero era necesario que se separara un poquito para que le pudieran escuchar, se monta en una de las barcas y empieza a enseñarle a la gente. Dice que cuando acaban de enseñarle, le dice, bueno, Simón, coge la barca, métete un poquito más adentro y prepara las redes para pescar. Se ponen a pescar, habiéndole antes dicho, oye, sí, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero bueno, si tú lo dices, en tu palabra, vamos a echar de nuevo la red. Y resulta que pescaron tan cantidad de peces que las redes se rompían, y no solamente que se rompieran, que no llegaron a romper, sino que tuvieron que avisar a otra gente para que vinieran a ayudarles. Pareciera como que Simón, cuando Jesús le dice, oye, coge la barca, métete mal adentro, que no se creía muy bien el asunto este de pescar, porque entonces dice, Señor, perdóname porque veo que tú eres Dios, que tú eres Señor. Y entonces Jesús le da una palabra profética. A partir de ahora, si tú me sigues, serás pescador de hombres. ¡Wow! Esto todo en un ratito. Y bueno, empezaron en el fin de semana, pues que si hay que profundizar en el agua. Pero yo el viernes sentía que, bueno, vale, después va a tener que predicar Alfredo, después va a predicar Valentín. ¿Qué quieres que yo diga, Señor? Entonces el Señor como que me dice, bueno, fíjate en una cosa, cómo eran estas personas para que yo pudiera utilizarlas y meterlas mar adentro y para que pudiera sacar tal cantidad de peces. Porque no todas las personas podrían hacer esto. Date cuenta que estaban cansados de pescar, que habían pescado toda la noche. Y a pesar de eso se metieron. Entonces la primera cosa que me llamó la atención y dice, estas personas lo primero que eran personas que eran humildes. ¿Y qué me hace ver que estas personas eran humildes? Y es que estas personas se ve claramente que son humildes porque todos ellos están aprendiendo. Para aprender tienes que ponerte en una posición de humildad. Tienes que reconocer a otra persona como superior a ti, en cierto aspecto, en lo que te quiere enseñar. Porque si no lo haces así, no vas a poder aprender de nadie. Es verdad, Martín el viernes decía que no eran muy humildes porque querían saber quién de ellos iba a ser el mayor entre ellos. Pero quizá no fueran tan humildes como para que les diera igual quién iba a ser el mayor entre ellos, pero sí eran lo suficientemente humildes para reconocer que había alguien que era un maestro. Yo me imagino, los que estaban allá a lo lejos, que simplemente pasaban y escuchaban, esos nunca jamás podrían ser de los que entraban en la barca para poder ir más adelante. Entonces, no solamente que querían aprender, sino que estaban justito allí al lado. Allí donde estaba el meollo de la cuestión, estaban estas personas para querer recibir todo lo que pudieran de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es una de las condiciones indispensables que tiene que tener cualquier persona que quiera salir a pescar. Personas, vidas, humildad. ¿Por qué es necesaria la humildad? Porque sin humildad, ¿a dónde vas a ir? No. Necesitamos la humildad para que reconocer que el Señor es el que tiene que venir con nosotros, para reconocer que es el mismo Señor Jesucristo el que tiene que hacer la obra, el que va a hacer la obra. ¿Por qué? Si alguien piensa que la puede hacer en sus propias fuerzas, si alguien piensa que es capaz, que es tiene las características, los dones, lo que sea suficiente para poder pescar por él mismo, no va a pescar nada. Porque este tipo de pesca a la que el Señor nos llama no es una pesca natural. Aquí se hace un milagro natural. Es una pesca sobrenatural. Es una pesca espiritual. Y para eso, si Jesús no está en el asunto, no vamos a pescar nada. Pero estos hombres tenían esa característica, eran humildes. Y después otra de las características que el otro día comentamos es que eran personas moldeables. ¿Cuántas veces van, Lidia? 4, 5. Me dice Lidia que hoy lo dije muchas veces, lo de moldeables. Estos personajes eran personajes moldeables. Y si te pones a analizar, hay varias cosas que hablan de su moldeabilidad. Estas personas habían estado pescando toda la noche. O sea, eran pescadores. Resulta que su padre era pescador, el de Pedro. Y tenían empleados incluso. O sea, que esta era una empresa pesquera importante. No era una persona que cogía una caña y se iba a pescar. Era una persona, una pequeña empresa familiar. El padre había sido pescador, había enseñado a sus hijos a pescar y parece que ser que le iba bien, que incluso tenían gente asalariada pescando. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenían experiencia en el asunto. Tenían la suficiente experiencia para saber que, como decía Alfredo, este tipo de pesca que iban a hacer solo era posible hacerla de noche. No era posible hacerla de día. ¿Cuándo se va a pescar los chocos? ¿Cuándo se pesca los chocos ahí en Portosín que está la luz? ¿De día o de noche? Hay tipos de pesca que son posibles hacerlas por la noche. Otras pescas son para hacerlas de día. Pero este tipo de pesca, este tipo de pescado se pescaba de noche. Y ellos todo esto lo sabían. Pero el Señor Jesucristo le dice, bueno, ahora ya está amaneciendo, vamos otra vez a pescar. Para que eso sea posible, mi corazón tiene que ser moldeable. Tiene que ser posible el creer de que algo diferente, una forma diferente, algo nuevo, lo que sea, es posible en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si nosotros cuadriculamos las cosas que tiene que hacer nuestro Señor Jesucristo, cómo las tiene que hacer, cuándo las tiene que hacer, no estamos siendo moldeables. Nosotros todos somos personas con experiencias, ¿verdad? Todos tenemos experiencias. Y entendemos que la vida tiene que ser de una manera, de otra, la forma de comportarse, la forma de educar. la forma de hablar, la forma de vestir. Todos nosotros tenemos experiencias. Pero es posible que el Señor Jesucristo te diga, no, mira, las cosas no se hacen así. Resulta que tu forma de vestir no es la adecuada. Tienes que cambiar de forma de vestir. O es posible que el Señor Jesucristo te diga, mira, es que resulta que la forma que tienes de hablar no es la adecuada. O que te diga, mira, la forma que tienes de ir a pescar hombres no es la adecuada porque tú estás yendo a pescar a Cervantes, pero yo quiero que vayas al hospital. ¿Es posible o no es posible? Esta gente era moldeable. Ellos podían haber dicho, bueno, tú, vale, eres carpintero, yo soy pescador, yo te puedo decir cómo se pesca, tú a mí dime cómo se hace muebles. Pero no dijeron nada, cogieron y se metieron mar adentro. Dice que habían estado pescado toda la noche, que estaban cansados, estaban ya limpiando las redes. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos de la misma manera? ¿Cuántos de nosotros queremos que haya pescas milagrosas? Y estoy mirando para gente que, al igual que yo, estamos orando por nuestras familias por años. Y estamos cansados. Es la realidad. ¿Quién no anhela que un familiar se convierta al Señor? Y resulta que vas y le hablas y te haces más bueno incluso de lo que eres. Y para ver si de alguna manera. El otro día estuve hablando con un pastor y me dice, pero dejaste la iglesia. Sí, dejé la iglesia. ¿Y luego qué pasa? Estoy cansado. Cuando, a la hora de la reunión, resulta que se iban al centro comercial, los obreros de la iglesia a pasear, que decían que estaban cansados. Es lícito, todos estamos cansados en momentos determinados. Pero esta gente cogió y fue. Tenemos un problema muchas veces, es que nos apoyamos en nuestros propios pensamientos y entonces bloqueamos la obra del Señor en nuestras vidas y no permitimos que Dios nos cambie, que Dios haga las formas de una manera diferente. Y ¿sabes qué? Los que son, no son moldeables, quizá pudieran ser utilizados por el Señor, pero va a ser muy difícil que los siga utilizando porque Dios es un Dios creativo y quiere hacer las cosas como Él le da la gana. Y ayer fueron de una manera y hoy son de otra y mañana serán de otra diferente. Y mientras no permitamos que Dios haga las cosas como le dé la gana en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, nada va a cambiar. Necesitamos ser moldeables. Tú siempre te levantas a las 7. ¿Y qué pasa si el Señor te dice que te tienes que levantar a las 6? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Tú resulta que siempre tienes una forma de hablar. ¿Y qué pasa si el Señor te dice que tienes que hablar de una manera diferente? Cristina me dice que yo no puedo decir que la ropa es robada. Los que no estuvisteis en el campamento no sabéis por qué. Yo decía muchas veces, aprovecharos que lo que vendo es robado. Yo vendo en el mercado, en la calle, ¿vale? Y grito. Soy de los últimos de la estirpe que vas al mercado y gritan. Yo sigo gritando. El asunto que decía muchas veces, oye, que todo esto, aprovechados, que esto es robado. Bueno, y un día viene una señora y me dice, oye, Fernando, mira, no es creyente ni nada, ¿eh? Me dice, oye, mira, es que eso que dices en otra persona no pasa nada, pero en ti no está bien. ¿Qué verá esa señora para saber si en mí no está bien o está mal que yo diga eso? Pues el Señor me mostró que yo no puedo decir eso. Y tú te reirás porque para ti es una tontería, pero para mí desde aquel día es pecado. Y te garantizo que me cuesta, ¿no? Porque es una frase hecha y llama la atención, la gente mira. Pero Cristina está ahí, obrando el Espíritu Santo a través de mí, y me dice, Fernando, no puedes decir esa frase. Entonces ahora estoy tentado a decir una que dice, aprovechas que ahora ya no es robar. No, pero fuera bromas, es así. El Señor nos habla y nos dice que tenemos que hacer las cosas de una manera o de otra. ¿Qué importa? Si estamos en las manos del Señor, debemos ser moldeables, punto pelota. Él es el Rey, lo cantamos antes. Es el Rey. Si es el Rey, yo tengo que dejarme gobernar. Esa es la realidad. Si quieres que Dios te utilice, deja que te moldee y que te mueva para donde Él quiera. No te encasilles. Sé vino nuevo. ¿Viste que el vino nuevo y vino viejo? Sé vino nuevo. Si puedes, sé vino nuevo. Vino fresco. Para poder disfrutar las cosas nuevas que vienen de parte de Dios. Otra característica que me di cuenta, que el otro día no compartimos, que tenía esta gente, es que era gente generosa. Y se ve que eran generosos en tres aspectos, mínimo. No sé después alguno que quiera seguir buscando si encuentra algo más. Esta gente era generosa en su tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando? ¿Cuánto tiempo estuvieron pescando? A ver, uno que hable así, porque si no me siento solo. ¿Cuánto tiempo estuvieron pescando? Estuvieron pescando toda la noche, ¿no? Bueno, yo, los que trabajamos y los que estudiáis, todos sabemos que cuando llevamos tiempo trabajando o llevamos tiempo estudiando, lo que nos apetece es hacer otra cosa diferente, ¿no? Bueno. Lo normal es que a esta gente lo que le apetecería sería ir a descansar, ¿no? ¿Sí o no? Mira, descansar. Y podían decir, oye, mira, vale, yo estuve trabajando toda la noche, ahora necesito darme un tiempo. O daros cuenta, Pedro estaba casado. Pues Pedro querría estar con la mujer. No será a mí el único que le pasa, también le pasaría a Pedro, ¿no? Querría ir para casa. Claro, tener tiempo de calidad para su esposa, tener tiempo de calidad para sus hijos. No sé si los tenía o no los tenía, no lo sé. Es decir, bueno, mira, yo trabajé, yo te escuché, tú me enseñaste, pero ahora es tiempo para estar con mi familia. Pero esta gente tenía una mentalidad diferente. Esta gente era generosa en su tiempo. Y eso me hace pensarme, yo soy generoso con mi tiempo. Estoy dándole al Señor todo el tiempo que Él me demanda. Y yo no estoy diciendo con esto que no tengas que tener tiempo de calidad con tu familia, ¿eh? Apartarte tu tiempo. Es buenísimo apartarse de tiempo para estar uno solo. Es bueno apartar tiempo para estar con tu esposa sola, con tu esposo. Es maravilloso apartar tiempo para estar con tus hijos. Es buenísimo. Pero lo que sí creo es que no es tan bueno apartar este tiempo cuando el Señor te dice, coge la barca y métete mar adentro. Cuando el Señor dice, oye, cógete la barca y métete mar adentro, lo bueno sería que te fueras tu mujer contigo, se fueran tus hijos contigo y todos juntos os metierais mar adentro a pescar. Pero para poder hacer eso, tenemos que ser generosos con nuestro tiempo. Nuestro tiempo, el sitio que mejor invertido está de todos, es sirviendo al Señor. Lo decíamos el otro día. ¿Cuándo un creyente anda más gozoso? ¿Alguien se acuerda? Después de haber servido al Señor. Yo nunca vi una cara seria cuando venimos a dejar los bártulos aquí en la iglesia. Cada vez que nos vamos a evangelizar a algún sitio, cada vez que hacemos algo y hay que venir a descargar algo, si estoy equivocado, que alguien me corrija. ¿Alguien vio alguna vez una cara seria? O se me esconden o yo no las veo. Yo veo sonrisas, veo alegría, veo gozo en el corazón. Porque fueron personas que fueron generosas con su tiempo. Fueron generosas, aparte de su tiempo, con sus fuerzas. Ellos podían decir, oye, mira, nosotros estuvimos pescando toda la noche, estamos cansados, hombre. ¿Por qué no te coges a otros de estos que están por aquí, que están más livianos y en vez de llevarnos a nosotros? Porque el coger y ir mar adentro, preparar las redes para pescar, es una frase que está hecha. Pero coger e ir mar adentro, para poder llegar mar adentro, ¿qué hay que hacer? No había motor, ¿eh? Hay que remar. Para poder pescar, hay que echar las redes. Para venir a tierra, hay que volver a remar. Y después de vaciar las redes, hay que volver a limpiar las redes. O sea que el Señor lo que le estaba diciendo es, mira, estás cansado, estuviste toda la noche fuera, pero yo quiero ahora que hagas lo mismo de nuevo. Lo mismo que hiciste toda la noche, lo vuelves a hacer de nuevo. Pero esta gente, y mira que aún no había comenzado su peregrinar con su Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, tenían claro, porque algo sabían, que ya habían sido discípulos de Juan, que en Deuteronomio dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Y esta gente era generosa en el esfuerzo. Y muchas veces nosotros decimos que vaya el pastor, que para eso es pastor, que vayan los jóvenes, que en ellos está la fuerza, que vayan los mayores, porque no hay sitio para jóvenes. Y siempre, o muchas veces, ponemos excusas en vez de coger la barca y meternos mar adentro. Nos olvidamos que el que da fuerzas como el búfalo es nuestro Señor Jesucristo. Nos olvidamos que aquel que hace descansar a las personas es nuestro Señor Jesucristo. Él te llama si estás cansado. Si estás cansado, si estás cargado, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. No te dice, quédate en casa, túmbate, no sirvas al Señor. Estoy muy confundido. Yo creo que van por ahí los tiros. Este fin de semana nos hizo pensar a muchos, muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo? Con otra cosa que fueron generosos, fueron con sus recursos, con lo que tenían. Lo bueno de no ser pastor es que puedo hablar de lo que quiera. Esta gente que tenía. Tenía una barca, tenía unas redes. Y lo que tenían lo pusieron al servicio del Señor. Fueron generosos. Que vaya Fernando, que tiene furgoneta. Que vaya Luis, que es fuerte. ¿Sabes qué pasa cuando retienes lo que Dios te da? Cuando uno retiene lo que Dios le da, se llama avaricia. El retener se puede convertir en avaricia. Y yo me lo guardo, me lo quedo, me lo escondo. Y después el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con aquella barca? ¿Qué hiciste con aquellas redes? No, yo las guardé, las limpié y las metí allí en la despensa. El Señor te dirá, pero es que yo no te di la barca y las redes para que tú la cojas, la guardes, la limpies y la metas en la despensa. Yo te la di para que te metieras mar adentro, para que las echaras de nuevo y para que trajeras peces. Todos tenemos recursos. Todos tenemos recursos. Gracias a Dios, todos tenemos recursos. Y quizá no estamos hablando de dinero solamente, ¿eh? Ellos entendían estas cosas. Después salen a pescar y resulta que pescan tal cantidad de peces que las redes se rompían. Parecía que se rompían. Pero la realidad es que no se perdió ningún pez. ¿Por qué? Porque fueron generosos. llamaron a los que estaban allá y dijeron, oye, venid a ayudarnos. Mira, como os dije, yo vendo en el mercado. Cuando un vendedor encuentra un punto de venta donde se vende bien, ¿sabes con quién lo comenta? Con nadie. Porque si no, al día siguiente, en vez de estar un vendedor, están 50. Pero esta gente encontró un punto de venta. Y podía haber cogido y decirle, bueno, Jesús, ahora ya pescamos, vamos a vaciar y venimos otra vez. Porque esto sí que da fruto, ¿eh? Evidentemente te tienes que venir con nosotros, porque nosotros solos no pescamos nada. Pero venimos rápido, ¿eh? No hay problema. Pero en ellos no había esto. En ellos no había el retener lo que Dios les estaba dando. Ellos cogieron y, venirnos a ayudar. Venirnos a ayudar. Hay trabajo para hacer. Hay peces para pescar. Los que estaban fuera podían decir, no, mira, los peces y vosotros son vuestros, ahí os quedan. Porque no habla de ningún pacto, de que se iban a repartir los peces ni nada. O sea que fueron también generosamente para ayudar. Dicho esto, la gente que está saliendo a evangelizar os dice, cuando salgamos, venirnos a ayudar. Hay muchos peces para pescar. Vamos a empezar a ir ahora en septiembre, los geriátricos. Coger lo que tengáis. Coger vuestro coche, coger vuestra mejor sonrisa, vuestros 10 euritos, echar gasolina en el coche. Y vamos a los geriátricos. Vamos a los hospitales, ojalá se abriera esa puerta, Marisa. Vamos a donde haga falta. Y que las redes se rompan. Y podemos llamar unos por los otros. Después, si Dios quiere utilizar lo que llevemos, lo utiliza. Dios utilizó la barca, utilizó los peces. Pero ¿me podéis decir alguno de vosotros qué pasó con los peces? Nadie lo sabe. Hay gente que dice que los peces fueron para pagar el servicio de haber usado la barca de púlpito porque en aquel tiempo, bueno, pues había que pagar. Pero no viene escrito. Pero a lo mejor también fue que los peces fueron utilizados para darle de comer a aquella gente que estaba antes. La realidad es que llegaron a tierra, dejaron los peces y siguieron a Jesús. Podían haber dicho, oye, mira, cogemos los peces, vamos a la lonja, los vendemos y ya que te tenemos que seguir a ti, Jesús, por lo menos vamos con unos billetes. No vaya a ser que nos encontremos en un momento de necesidad y no tengamos con qué, pero nadie dijo nada de esto. Fueron generosos y dejaron los peces allí. No se sabe lo que pasó con esto. Queremos pescar, ¿verdad? Pero a veces no somos humildes. Bueno, yo puedo decir que yo casi nunca soy humilde. Porque depende con quién te compares, ¿no? Si te comparas con una persona de la calle, dices, ah, pues sí, soy humilde, ¿no? Pero ¿y si me comparo con Jesucristo? ¿En dónde queda nuestra humildad? No. Carlos, ¿dónde está nuestra humildad si nos comparamos con Cristo? Somos muchas veces soberbios, autosuficientes. Pensamos que podemos hacer nosotros. Pensamos que tenemos que proteger lo nuestro. Si nos dicen algo, nos enfadamos. ¿Y cómo Dios te va a utilizar? Muchas veces no somos moldeables. Muchas veces no somos generosos. Pero vamos a leer Filipenses 2, capítulo 6. ¿Lo tenéis? Perdón, Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Empezamos en el 5. ¿Lo tenemos? Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, O sea, nos está pidiendo que nosotros sintamos esto mismo que vamos a leer, ¿vale? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dice que Dios exalta a Jesucristo. ¿Pero por qué motivo se exalta a Jesucristo? Viste, en el versículo 8 dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Ese debiera ser el sitio donde nos tenemos que comparar. Jesucristo humillándose a sí mismo, sabiendo que iba a padecer lo que padeció, y entregándose por ti y por mí, claro. Compárate con Cristo. No te compares con nadie más, porque ahí te puede venir el orgullo. Pero cuando te comparas con Cristo, solo puedes decir, como decía Pedro, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Porque soy un hombre pecador. Si haces, gloria a Dios. Pero te voy a recordar una cosa. Sigue siendo como un trapo de inmundicia. Sigue siendo un instrumento, un vaso. Como Dios te quiere utilizar. No eres más que eso. Dice el cual, en el versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, mudó, cambió, se despojó, se moldeó, tomando forma de siervo. ¿Cómo se llama cuando metamorfosis, no, Esperanza? Cuando muda. Jesucristo es nuestro ejemplo de moldeabilidad. Siendo Dios, se hizo hombre. Dice que se humilla y es obediente hasta la muerte. Se entrega a muerte. ¿Qué fue capaz de dar Jesucristo por ti y por mí? ¿Qué fue lo que dio? ¿Eso es generosidad o no es generosidad? Todo lo que tenemos no es nuestro. Y es, entre comillas, relativamente fácil estarlo diciendo, pero si ahora pudieras ver mis piernas, se están poniendo de piel de gallina. Porque lo que estoy diciendo es tan grande y tan difícil de vivir, que necesito un milagro en mi vida. Necesitamos un milagro en nuestras vidas para poder asemejarnos a Jesucristo. Pero es a lo que estamos llamados. ¿Viste lo que decía? Haya pues en vosotros este sentir. Evidentemente Dios va a tener que seguir haciendo su obra en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es humilde al máximo, ninguno de nosotros es moldeable al máximo, ni va a ser generoso como Jesucristo. Pero el sentir hace que vayas delante del Padre y digas, moldéame, cámbiame. ¿Pueden venir los de la alabanza, por favor? Cámbiame. Y es ahí entonces en donde vas a poder sentir la transformación que va a hacer en ti Jesucristo. Porque ninguno de nosotros somos iguales ahora a como éramos el día que conocimos a Jesucristo. ¿Os acordáis de cómo erais cuando conociste a Cristo, Elvis? Yo me acuerdo de ti, antes de conocer a Cristo. Yo no sé si tú te acuerdas de mí. Carlos, ¿te acuerdas cómo eras antes de conocer a Jesucristo? Patricia, ¿dónde está mi esposa? ¿Tú te acuerdas cómo eras antes de conocer a Cristo? Yo me acuerdo que no estaba ese día y mi esposa entró por la puerta, enganchadísima, depresiva. Su esperanza no era de vida, sino de todo lo contrario. Y se pone ahí detrás de esa columna. Y resulta que el pastor Martín, que ahora es pastor, que en aquel tiempo acababa de llegar a la iglesia, cogió a su hija, ya veis Martín, que es de las personas más dulces que nos podemos echar a la cara, y Valeria, su esposa, y cogió a la niña y la movió un poco. Y ella se marchó pensando que aquí le pegábamos a los niños. Yo ese día no estaba. Después nos dimos cuenta porque Félix dice, oye, mira, hay que atender a la gente que viene por la puerta, porque entró una chica que se puso allí atrás, se marchó antes de acabar la reunión. ¿Por qué digo eso? Para que nos acordemos de cómo éramos antes de que Jesucristo apareciera en nuestras vidas. Dios ha sido bueno. Y está en nosotros, en todos nosotros. Pero quiere más. Él quiere absolutamente todo. ¿Y por qué quiere todo? Porque quiere gloriarse en nuestras vidas. Quiere que podamos ser utilizados por Él. Pero para eso necesitamos que Él obre en nosotros. Necesitamos humildad. No te enfades. Cuando te digan algo, no te enfades, hombre. Aunque te enfades, al día siguiente que se te pase. A mí, cuando Valentín me dice, eso no es así, Fernando. Me corroe por dentro. Pero me callo la boca. Y me marcho. Al día siguiente. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que cómo son las cosas. Sé que cuando se nos dicen las cosas es para nuestro bien. Y sé a quién tengo por líder y por eso estoy en esta iglesia. El viernes no ofrendamos. Y hoy tampoco vamos a ofrendar. Pero vamos a hacer una ofrenda más grande que la económica. Vamos a entregarle, cerrar vuestros ojos y olvidaros. Vamos a entregarle algo más que dinero. Vamos a entregarle a nuestro Señor Jesucristo nuestras vidas de nuevo. Y vamos a, mientras suena esta canción, vamos a entregar nuestros corazones, nuestras mentes, para que Él obre, para que Él nos transforme. Bendito sea, Señor. Te damos gracias porque tú nos estás hablando, Señor. Te damos gracias porque quieres más de nosotros, Señor. Te damos gracias porque quieres que salgamos a pescar, Señor. Pero para que la pesca sea milagrosa, Señor, necesitamos que tú transformes nuestras vidas, Señor. Lo entendemos, lo sabemos, Señor. Por eso queremos dártelo todo a ti una vez más, Señor. Pedirte que nos cambies, que nos transformes, que nos renueves, que nos purifiques, que nos santifiques, Señor. Obra en nosotros, Señor. Vamos, chicos. Bendito sea, Señor. Cántale, como decíamos antes, esta canción como si fuera una oración. Ofréndale tu vida. Ofréndale tu orgullo, la dureza de tu corazón y todo lo que tienes. Déjalo en sus manos porque ahí está seguro. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Bendito sea, Señor. Señor, transforma nuestras vidas, Señor. Moldéanos a tu imagen, Señor. Restáurame, Señor, con tu poder. A ti te lo entregamos todo, Cristo. Anhelamos, Señor, ver cómo las redes se rompen, Señor. Anhelamos ver a nuestras familias, Señor. A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestros compañeros, Señor, rendidos a tus pies, Señor. Utilízanos, Señor. Utilízanos como vasos, Señor, por los cuales otros puedan beber, Señor. Con tu poder. Díselo de lo más profundo de tu corazón, que transforme, que ablande, que libere, que perdone. Bendito seas, Cristo. Señor, ven, Espíritu. Ven y llena nuestras vidas, por favor. Llénanos como nunca hasta ahora, Señor. Crea en nosotros hambre, crea en nosotros sed de ti, Señor. Señor, despiértanos en la noche, Señor. Inquiétanos, Señor, cada día que no estemos contigo, Señor, inquiétanos, Señor. Nos humillamos delante tuya, Señor. Ora por tu hermano. Vuelve a orar por él. Bendícelo. Bendícelo. Con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Llénanos, llénanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a disfrutar de ti, Señor, a gozarnos en ti, Señor. Señor, toma nuestro. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Fícame y lava mi vida, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Lava mi vida, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Tu poder. ¿Sabes lo más importante de todo? Que Jesús iba con ellos en la barca. Jesús dijo que nunca nos iba a abandonar, que nunca nos iba a dejar solo. Pero Él está como un caballero esperando a que tú le hagas caso. No que solamente le entregues los alimentos el día, sino que tengas una comunión íntima con Él. Que le des tiempo para poder hablarte, que le des el silencio necesario para poder escucharlo. Así que disfruta de Él, porque si tú le entregaste tu vida a Jesucristo, Él mismo vive en tu corazón. Él mismo está contigo. Hazle caso. Cuando te dice que no, y lo sabes y lo sé de sobra, cuando nos dice que no, obedezcamos. Y cuando nos diga que vayamos, vamos. Hay un dicho que dice que la vergüenza no da de comer. La vergüenza no da de comer. Cuando el Señor Jesucristo te diga que hables, habla. Él se encarga de todo lo demás. No te preocupes. No te preocupes si es en el trabajo, con la familia o donde sea. Él cuida de ti. Bendito sea, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Bendito sea, Señor. Podéis tomar asiento. Bendito sea, Señor.